Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles. Ya estamos llegando a la mitad de la semana, 20 de marzo. Y empezamos el tercer tercio de este mes, claro. No sé por qué me da por dividirlo en tercio, pero estamos en mitad de la semana, lo dividimos en dos, lo dividimos en tres, empezamos el tercer tercio del mes. Empieza, claro, sí, pues. Es que más alguna gente se le hace muy largo, entonces, bueno, ya llevamos 20 días. No ha sido tan terrible, lo encuentro yo. Bueno, a lo mejor porque no pagaba la patente todavía, puede ser por eso. Se ha atrasado en algunas cosas. No, pero ayuda a no tener hijos en el colegio. Seamos bien sinceros. Ayuda mucho no tener hijos en el colegio o en la universidad llevar adelante el mes de marzo. Pero estamos con todo el ánimo, por supuesto, para empezar el programa. Aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Siempre ahí está a disposición de ustedes en el lugar donde se encuentren. Y también pueden ingresar a duna.cl, donde está toda nuestra programación. Y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección sin spoilers, así que viene nuestra querida Paula Frederick para contarnos las novedades en el mundo audiovisual. Y vamos a hablar de música, específicamente de música sinfónica. Porque, y atención, mucha atención a la gente de Concepción, como les decía, nos escucha en el 90.1, pero también es de interés para todos nuestros auditores, por supuesto. Va a comenzar este fin de semana la temporada 2024 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, va a estar el director Paolo Bortolameoli, con quien hemos conversado acá en el programa en más de una oportunidad, lo tuvimos hace poco para hablar acerca de la presentación, en este caso fue acá en el Teatro Municipal de Santiago, de la, si mal no recuerdo, octava sinfonía de Mahler. Ahora va a presentar la quinta sinfonía de Mahler, así que muy, muy atractivo, muy interesante. De hecho, el director Bortolameoli ha estado ahora prácticamente dando la vuelta al mundo, nos contaba en ese momento que iba a estar en varias partes, en Hong Kong, en Estados Unidos, en distintos lugares. Y ahora va a estar también en Concepción durante justamente esta temporada. Comienza este viernes, sábado, va a ofrecerse el primer programa sinfónico con la dirección del maestro Rodolfo Salimbeni, con quien también hemos estado acá en el programa. Sí, sí. Pero lo interesante es lo que va a pasar allá en Concepción. Estaremos con Cristóbal Urrutia, director de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, para conversar sobre todas estas novedades y esta amplia oferta musical que están proponiendo para estos meses, para todo este año. Bueno, entremos en distintas materias, me llamó la atención, nosotros hemos estado muy pendientes de lo que pasa acá en el Congreso Nacional, en particular en el Senado. Ha sido noticia en las últimas horas, ayer, que se hoy día han estado todas las repercusiones de lo que fue la elección del senador José García Rubinó como nuevo presidente y todas las polémicas al respecto. Pero hay otras polémicas en otros congresos, en otras partes del mundo y por otras razones. En este caso, se trata del Congreso de Diputados de España. Así se llama, el Congreso de los Diputados, que va a cambiar de nombre. Se la va a llamar de otra manera. ¿Por qué? O sea, esto sí se aprueba, la propuesta, una iniciativa del PSOE de Sumar, para adaptar el reglamento de la Cámara Baja al lenguaje inclusivo. Sí, esto pese a las dudas, más que dudas, a las consideraciones que ha interpuesto la Real Academia Española. Básicamente están desoyendo a la Real Academia Española y deciden entonces implementar o intentar implementar estas medidas. Si salen adelante estas medidas, bueno, el Congreso de los Diputados, así se llama hoy día, va a ser simplemente el Congreso, a secas. Ah, pero cada vez que se hable en el articulado de los diputados, incluye, ustedes saben, el masculino, incluye al femenino en el español, bueno, se va a tener que hablar de si es que esto sale adelante, de las diputadas y los diputados. Ustedes saben que el Congreso Nacional Chileno, o sea, en el Congreso Nacional Chileno, la Cámara de Diputados se llama Cámara de Diputados y Diputadas. Acá le decimos Cámara, o sea, yo por lo menos Cámara de Diputados, no por falta de respeto ni por no, sino porque por economía de lenguaje, que, no sé. Bueno, y por hablar en español correcto, o tratar de hablar en el español correctamente. Bueno, dice, lo que se quita por un lado, dice esta nota de ABC, se pone por el otro. Todo sea por evitar el masculino genérico, que según el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios, dicen ellos, silencia a la mujer. Bueno, y que según la RAE, la Real Academia Española, no tiene en realidad ningún sentido. Claro. Por mucho que la RAE insista en que el masculino es inclusivo en español y también en muchas otras lenguas, parece que esto no va a detener a la Cámara. Ayer se aprobó la consideración justamente de esta proposición de reforma al reglamento para adaptarla al lenguaje inclusivo, y tuvo 174 sillas, así lo ponen ellos, y 169 noes. O sea, 164 aprobaron y 169 rechazaron. Me gusta eso, los síes y los noes. Y bueno, esto da luces acerca de lo que puede pasar con esta iniciativa. Probablemente va a salir adelante. En todo caso, esto es el fruto de un trabajo que se viene haciendo hace tiempo, en el que se ha establecido una guía que propone, entre otras cosas, priorizar el uso de términos que no presenten variación de género o diferenciar el uso del masculino o el femenino en la designación de profesiones. Por ejemplo, cambiar el presidente por la presidencia. Es razonable eso, sí. De hecho, hay universidades, distintas entidades acá en Chile que sugieren darle preferencia a ese tipo de expresiones neutras, o que evidentemente incluyen, o que no incluyen, digamos, la variación de género, la presidencia, o en vez de decir los ciudadanos, decir la ciudadanía, en vez de los trabajadores, hablar de el personal, porque ahí sería raro hablar del personal y la personala, eso no existe. Bueno, varias cosas que no existen igual se usan. El diputado, por ejemplo, el artículo 2, el diputado electo de mayor edad, dice, pasa a ser la diputada o diputado de mayor edad. También, cuando se habla del estatuto de los diputados, va a ser del estatuto de las diputadas y los diputados. Hay más cambios, eso sí. Por ejemplo, el texto renovado va a, cuando se hable del presidente, se va a hablar de la presidenta o presidente. El rey, incluso, ni el rey se salva, el rey o la reina. Y dice que algunas veces el género masculino va por delante, otras veces por detrás. Se omite muchas veces el sujeto. Es decir, por ejemplo, los diputados estarán obligados, se dice ahora, tienen la obligación de, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que se van a cambiar. Ahora, hay palabras que son más complicadas. Por ejemplo, la palabra dice, para lo que no hay alternativa es para miembro. Nos referimos a los integrantes de, en este caso, la Cámara Baja del Congreso Español. Los miembros del gobierno. Mencionado el capítulo quinto dice, va a usarse siempre con el genérico masculino, o con el género masculino genérico, digamos. Porque claro, tal como lo hizo una diputada, una ex ministra, más bien la ex ministra socialista Viviana Aído, eso de hablar de miembros y miembras, la verdad es que no le hizo mucho sentido a la gente y no prosperó. En otra materia, bueno, sigue la preocupación por Kate Middleton y ahora hay una investigación que tiene que ver con la famosa London Clinic. ¿Se acuerdan de la London Clinic? The Clinic. De ahí salió el nombre del periódico chileno, The Clinic, de la clínica donde estuvo Pinochet en su minuto. Bueno, ahora también estuvo una importante clínica londinense, estuvo también, y ahí fue operada Kate Middleton, la princesa de Gales. Bueno, aparentemente un integrante personal, intentó acceder al historial médico de la princesa, justamente ahí en esa clínica. Según esto lo publicó el Daily Mirror, que es un diario, un tabloide británico. Se trata de una falla grave de seguridad que resulta increíblemente dañina para el hospital, dada su impecable, dice, reputación a la hora de tratar a los miembros de la familia real. Se abrió una investigación interna, pero no han entregado detalles sobre este incidente. Solo aseguraron a este diario que se cree firmemente en que todos los pacientes, sea cual sea su condición social, merecen privacidad total y confidencial en lo que se refiere a su información médica. El Palacio de Kensington no ha dado comunicación, o sea, no ha hecho comunicación con respecto, pero sí se sabe que ha remitido el asunto a la investigación interna que está llevando adelante este centro hospitalario. Ahí también, en esa misma clínica, está siendo tratado el rey Carlos III por este cáncer del cual le padece. Y durante décadas ha sido elegida esta clínica, The London Clinic, como el lugar, ¿no es cierto?, donde se trata a los integrantes de la Casa Real y también de la clase política británica. Esto por la discreción y por la privacidad que supone la atención ahí. La especulación, en todo caso, no para. Y dice el diario The Times que existe la posibilidad de que Kate Middleton pueda hacer una primera aparición pública el próximo 31 de marzo, domingo de resurrección. 31 de marzo, sí, claro, domingo de resurrección. Ahí podría. Hay algún efecto también que ha provocado este video que se conoció, lo comentábamos un par de días atrás, pero vamos a ver efectivamente si es que esto ocurre o no. En todo caso, la fecha dispuesta por la Casa Real para la reaparición de Kate podría no ser ese domingo 31 de marzo, sino que el día 17 de abril, bastante más adelante, que es cuando es la fecha que ellos habían establecido de manera original. En otra historia, una historia pequeña, interesante, eso sí, que tiene que ver con arte. Hemos hablado otras veces acá en el programa de Damon Hirst, importantísimo artista británico, muy polémico en su momento, conocido entre otras cosas por unas esculturas que son en realidad, se llamaban, o sea, son denominadas esculturas, lo son de alguna manera, pero corresponden en realidad a seres que fueron seres vivos, animales en particular. El más conocido es un tiburón puesto en una especie de estanque con un líquido que se llama formaleído, una cosa así, formalideo, una cosa, no sé exactamente cómo se traduce cuál es el nombre específico de esta sustancia, pero una sustancia para preservar a estos los cadáveres de animales. Y tiene varios, por ejemplo, una pareja de terneros, una paloma, este tiburón que yo les mencionaba. Bueno, el punto es que él los ha estado presentando y los ha presentado en distintas partes del mundo y siempre los presenta como trabajos de los años 90. Pero según una investigación hecha por el diario The Guardian, no corresponderían a los años 90, sino que serían bastante posteriores. De hecho, serían esculturas hechas, realizadas el año 2000, a partir del año 2017. No de los 90, sino que en el 2017. Y esto dirá, bueno, ¿y qué importa? Bueno, finalmente importa porque es fundamental, cuando se sigue la carrera de un artista, conocer a qué periodo pertenece cada una de las obras. De hecho, hay un libro muy interesante, un estudio, no sé si se convirtió en libro, pero es un estudio muy interesante que hizo el economista Sebastián Edwards, el economista chileno Sebastián Edwards, acerca de el valor en mercado, no el valor artístico, sino que el valor en mercado de las obras de arte de distintos artistas. Uno de los casos que estudió él es el de Roberto Mata. Y lo que se determina a través de esta investigación, de este análisis que él hizo, es que hay, claro, muchas diferencias en el valor de los cuadros antiguos en relación con los cuadros más contemporáneos, y los de los años 40, sobre todo los años 50, son los más valiosos, en el caso de Roberto Mata. Eso es lo que recuerdo, digamos, de ese estudio, del cual él alguna vez también habló. O sea, Edward, digo, no Mata. Bueno, hay otros artistas, creo que se mencionaba en el caso de Botero, donde los trabajos recientes eran más valorados que los trabajos anteriores, etcétera. Entonces, es importante también en el caso de cualquier artista, y en este específico de Damien Hirst, saber de cuándo son sus trabajos. Ahora, vivo, Damien Hirst y su representante su galerista, digamos, o representante en el mercado, encontraron una manera bien ingeniosa de explicar y de justificar esto. Dijeron, bueno, sí, puede ser que los trabajos hayan sido realizados del 2017 en adelante, pero Damien Hirst es un artista conceptual, por lo tanto, la creación de la obra es cuando fueron concebidos, cuando él imaginó, pensó, proyectó lo que iba a ser esta obra. Y eso ocurrió, dicen ellos, efectivamente, en los años 90. Por lo tanto, para ellos, son obras de los años 90 y no de los del 2000 y tanto. Bueno, es un tema de discutir, que no es demasiado relevante, creo yo, a menos que uno esté dispuesto a invertir los millones de dólares que valen las obras de Damien Hirst. Escuchemos un poquito de música. Este es Edwin Collins con A Girl Like You. Come on, knock it.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya estamos aquí en el estudio con Paula Frederick para nuestra querida sección Sin Spoilers. Paulita, bienvenida.
Hola, Paulita.
Muy regia esa especie de... ¿Cómo se llama? Es bueno, un collar.
Se llama collar.
Es un collar como de tonos
una cosa que
esmeralda.
Sí, pero podría esmeralda. Ser... Tiene algo como medio egipcio.
Es que, sí, pues eso es como... Es un collar, efectivamente, sí.
Pero
es
podría ser egipcia, hasta sí. Algo que podría buscar Indiana Jones. O un tesoro escondido. Claro. Una joya de Nefertiti.
Por ejemplo.
Pero no lo es.
No.
No tiene no, ni un valor
en ese sentido. Mira.
Para que no me asalten a la salida.
No podrías andar por la calle con algo así.
No, y es demasiado... Absolutamente.
Ya. Tienes que decir, oiga, plástico. Escuche cómo suena.
Si lo muerdo.
Claro. No, lo muerdo, queda marcado.
Queda marcado ahí el diente.
Oye, ya, vámonos nuestro.
Oye, lo nuestro no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero pues, quería hacer un gancho, pero no lo encontré velozmente. Pero bueno. Volvamos a la vida real. Ya hablamos de documentales de música, ya se nos fueron los Oscars, la temporada de premios, pero de todas formas traigo una serie y una película para hacer como en la transición.
¿Ya?
Y una de ellas estuvo rozando los Oscars, más no llegó, pero sí llegó a los Globos. Y también les traje algo de Netflix y algo de Amazon Prime.
¿Ya?
Para no quedarnos siempre en el mundillo de Netflix, que últimamente nos está bombardeando con harta cosa buena. O sea, es difícil eludirlo.
Está interesante.
Más
sí.
Hay que intentarlo, ¿no? La serie del momento, dicen por ahí, se llama The Gentlemen. Los yeah. Caballeros. Y es ni más ni menos que está dirigida por, está dirigida ni más ni menos que por Guy Ritchie. ¿A ti te gusta Guy Ritchie?
Me gusta, sí, me gustó Snatch, creo que era. ¿No?
Snatch, Cerdos y Diamantes. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Rock and Roll. Todo el mismo estilo.
Rock and Roll también me gustó, sí.
¿Viste? No, sí, lo tienes en la retina, sí. Yo lo sé. Yo creo que mucha gente lo tiene, por ende, el hecho de que esté firmada por este destacado director británico hace que inmediatamente muchísimas de las personas que entran a Netflix se vean directamente a ella. Y no, eso no es todo. Claro. Además, esta es una serie que es una suerte de remake spin-off de una película que se llamaba de la misma forma, The Gentlemen.
Ya.
Del año 2019, protagonizada por Matthew McConaughey, que tanto te gusta su voz.
Sí.
Y Hugh Grant.
Ya. Yeah.
Pero el propio Guy, creo que se dice Guy, no Guy. Guy Ritchie. Guy Ritchie.
Sí. Dígamele Guy.
Yo siempre lo he escuchado a Guy Ritchie. Ha dicho que no es un remake propiamente tal. Podría ser una suerte de spin-off que toma ciertas cosas del imaginario. Vámonos entonces a lo nuestro. Por supuesto, está poblado de granujas. Me encanta esa palabra. De granujas, gángsters, cielos londinenses, personajes medio patéticos, estos tipos sin dientes, con dientes de oro, que mafia, bueno, todo lo que es parte del imaginario. ¿Cuál es la trama de esta serie de 8 episodios? El protagonista se llama Eddie Hornimans, que es Theo James, protagonista, entre otras cosas, de White Lotus, temporada 2.
Ya.
El que iba con el amigo, se metía con la mujer del amigo.
Ya. No la vi, pero
y acabo de mandarme un spoiler, pero no importa.
Ya.
Dejémoslo pasar sin spoilers en Radio 1. El protagonista.
Sí, vamos a tener que cambiarle el nombre a la sección. ¿Qué podría ser? De repente con spoilers.
¿Con spoiler y qué?
¿Sabes qué? No
¿Con
sería,
spoiler y qué?
Con spoiler y qué. No sería malo bajo el siguiente precepto.
¿A él?
Que hay gente a la que. Hay gente que preferiría no ver la cosa, que no le importa tanto, pero no quedarse fuera de la conversación. Entonces, para no quedarse fuera de la conversación, podrían tener los datos clave.
Los datos clave, ¿viste? Entonces.
¿Qué son los spoilers?
A mí me gustan los spoilers, por ejemplo. No me molestan, a veces hasta busco.
Ya.
Me extraño, lo sé.
Yo encuentro que el mayor valor que tiene, tal como en la literatura, pasa lo mismo en el cine, o en el mundo del cine, digamos, es la forma como están contando.
Estoy de acuerdo
cosas.
Contigo, fíjate. Claro. A no ser que estamos viendo El Sexto Sentido. Por decirte, películas que se basan su fuerza en los twists.
Sí.
Aunque también es una gran película por otras cosas.
Sí, sí, pero es finalmente la manera como. Porque ¿en qué medida es ese twist, ¿no es cierto? Esa sorpresa que está hacia el final o en la mitad, o donde sea. Porque, ¿en qué medida tiene valor? En la medida en que tú has ido construyendo una narración.
Cierto.
Que te atrapa.
¿Polo Ramírez? No, de verdad, no estoy bromeando.
Sí.
Me robaste las palabras de la boca. Yo siempre he postulado eso. Pero hay gente que no puede, de todas formas.
Yo te puedo contar un chiste de Álvaro Salas y no va a ser lo mismo. Porque la gracia...
Pensé que me lo voy a contar ahora.
No. Te puedo contar un chiste de Álvaro Salas y no va a ser lo mismo, porque la gracia la tiene Álvaro Salas.
El remate.
Ni siquiera el remate, la forma. Es cómo te lo va el no sé, el chiste del tartamudo, ponte tú, con todo el respeto al mundo.
Que eso ya es claro, no es posible contar un chiste de tartamudo con libertad.
Claro, pero con todo respeto yo creo que se puede contar.
Ya.
Vamos a pasar de Álvaro Salas a
la nobleza de Inglaterra.
Ya.
Porque Theo James es el hijo de un adinerado duque de la realeza británica. Que en el primer capítulo, y esto sea spoiler o no, da lo mismo, porque se sabe inmediatamente, él trabaja en las fuerzas de paz de la ONU, lo viene a buscar el mayordomo de su padre y le dice, súbete al auto que tu padre está en sus últimos momentos. Y te requiere inmediatamente en la mansión. Parte, llega una mansión extraordinaria que la pueden ver en Duna.cl, pues se están viendo imágenes en estos momentos, gracias a Lucho Cruces.
Un saludo.
Y finalmente, ¿qué pasa? El padre muere. Y esto también tampoco es spoiler. Y cuando van a leer el testamento, en los primeros 20 minutos del primer capítulo, son 8, está la sorpresa que el heredero de toda la fortuna no es el hermano mayor del protagonista, sino que el segundo. Porque el hermano mayor es un papas nata cocainómano. Un personaje de amor, para morirse de la risa.
No es para dejarle plata.
Ahí empiezan a pasar varias cosas. Primero, da esta vuelta de tuerca, que el segundo, que no tenía ninguna relación con la casa, se queda con todo el hermano. Se descompone y además descubren que el hermano le debe $8 millones a la mafia. Y además descubren que el padre estaba metido en un negocio oscuro. ¿Y qué pasa? Empieza como avión en llamas, digámoslo, a caer, y cada cosa que hacen los lleva a algo peor. Y se empiezan a meter con la clásica mafia de Londres, con los bajos, y ahí se encuentran los dos mundos, los bajos fondos ingleses y londinenses, con la más alta aristocracia, estos hombres que viajan en helicóptero a reuniones, que tienen estas mansiones apoteósicas, pero que no pueden vivir el uno sin el otro, porque el postulado que parece querer decirte Guy Ritchie en esta película es, no solamente los aristócratas y los nobles, algunos de los nobles ingleses tienen relación con los de criminales, sino que los necesitan para poder mantener sus fortunas, porque son unos ineptos que si no tuvieran este tipo de negocios truchos bajo tierra, no podrían mantener su fortuna.
Y
serían aristócratas sin casa, sin mansión, sin nada. Y con el típico estilo maravilloso, entretenido, divertido, delirante de Guy Ritchie. Y para seguir con el estilo delirante, pero también con esta crítica o este ataque directo a los nobles aristocráticas de Inglaterra, está la película Saltburn, que está en Amazon Prime. Se estrenó en enero, si no me equivoco, pero ya lleva un rato dando vueltas, pero yo no la he comentado acá. Y ganó el mejor Globo de Oro, mejor actriz, mejor actor. La directora es Emerald Fennell, que es la misma de La Chica Danesa y de Promising Young Woman. Y se trata de esta cosa como coming of age, así de este joven que llega a la adultez, pero también del intruso que llega al mundo de la familia noble en Inglaterra. Se trata de dos amigos que están en Oxford. Uno es el hijo de un millonario, que es Jacob Elordi, que acaba de estrenarse como Elvis en Priscilla de Sofía Coppola. Y el otro es Barry King, ¿no? Que es un tipo que nadie sabe cómo llegó a Oxford, que no tiene familia, que sus padres eran alcohólicos, que no tiene ni un peso, que está ahí como por meritocracia. Y Jacob Elordi y él se hacen muy amigos, y en un acto como de bondad y de no tengo dónde pasar el verano, no tengo dónde caerme muerto, le dice, te invito a pasar un verano, te invito a irte conmigo de vacaciones a la mansión de mi familia, Saltburn, que es un lugar apoteósico donde la espera su madre, Rosamund Pike, una excéntrica millonaria, y toda la familia. Y el tipo al primero tiene cara de perrito inocente, así, mueve la cola, todo el mundo lo mira como una curiosidad, y empieza a dejarla. No voy a decir qué empieza a dejar. Se empieza a revolver el mundo de todos los miembros de esta familia desde adentro hacia afuera. Es una película chocante, asquerosita, tiene escenas muy fuertes. Así que no es para todos los gustos, no es para todos los estómagos. Yo te diría que la de Guy Ritchie, el formato es comedia Netflix de Guy Ritchie, perdón, comedia serie, es un poco más llamativo, o sea, más para todo público, porque es más llevable. Esta película ha sido muy comentada por el calibre de sus escenas. Pero siempre con un tono de sátira y de humor negro. Y pareciera que el streamer le está dando palos a los aristócratas, a los millonarios.
Ay, pero define cochinilla, ¿en qué sentido? No, es que no sexual,
No, no más que no, es que cochinilla suena como pacato y yo no lo soy.
Ya.
Escenas de alto contenido, no sé si lo puedo decir. Sexual podría ser, también. Pero, no sé.
Ya.
¿Fluidos?
Ya, dejémoslo ahí.
pusiste en aprieto y tú sabes cómo me pongo.
Sí.
Tú sabes que soy sanguchito de palta.
Sí.
Así que no me busques que me encontrarás. Bueno, así que para el que quiera viajar al campo inglés.
Pero el fluido podría ser excreciones.
Cuento, ¿no? Que suena mucho peor que fluido.
Mucho peor, sí. Bueno, no sé.
Excreciones como.
Excreciones. Como ya. Ya. Pero eso no. Sí, pues va de.
Yo va, y no es solo eso.
No, ya, perfecto.
Pero
bueno, ves que las excreciones pueden ser de varios tipos.
Sí, pero lo importante de toda esta excreción, ¿eh? No, este intercambio de diálogos.
Ya, pero es media cerda la película, es media cerda.
No, tiene momentos. Parece, ya. Mira, Polito, parece, es una gran película en su totalidad para los fanáticos del cine más, que va un poquito más allá,
ya.
Que es medio delirante,
uh-huh.
Y tiene escenas y frases hechas como para viralizarse. Una película muy de nuestros tiempos.
Ya.
Hay frases, hay momentos que parecen hechos como para que estén en todas las redes sociales.
Muy de los tiempos de hoy, que no sé si es lo mismo que decir muy de nuestros tiempos. Por lo
¿cómo
menos.
¿Se dice? Tiempos de hoy, porque nuestros tiempos, el tuyo y el mío, no eran así.
El tuyo es más reciente, el mío
sí,
más lejano.
El mío es más reciente.
Sí.
Sí, sí, sí. Pero, es verdad. Vuelvo a decir, de los tiempos que corren.
Ya, ahí sí.
Y pequeños clips que han estado dando vueltas que más de algunos se habrán encontrado por ahí. Así que, como perfecto, digo, es una. Cines de. El apartado es. Cines de mansiones inglesas donde los aristócratas y los ricos parecen sufrir, pero al final también no son los victimarios, sino que también son las víctimas. Entonces, No sé si es un ataque a los ricos o una expiación de su nombre.
Perfecto.
Jueguelo usted mismo. Brevemente, porque no probablemente lo comenté la otra semana, hay una serie muy linda ahora dando en TVN que se llama La vida sueños de Maite Alberdi con Christian Leighton.
Ah.
Sobre los sueños de la gente de tercera edad.
Ya.
Acaban de estrenar el primer capítulo el domingo. Quiero ver más capítulos para poder hablar más en profundidad.
Perfecto.
Pero para que lo tengan en su radar, porque todo lo que hace Maite Alberdi es maravilloso y lo que hace Christian Leighton también.
Buenísimo.
Esto y muchas otras cosas más en @paufrede, Instagram, síganme porque tengo muchas sorpresas cinematográficas, seriales y más. Seriales que son como asesino serial. No es de ese tipo, es de serialidad.
Uh-huh.
Y eso.
Excelente. Paufrede en Instagram. Oye, un datito, además que puede servir para. Porque tú has hablado de esta película, Pobres Criaturas, que está en Star Plus.
¡Ay, qué bueno
Plus,
que me acordaste!
Star Plus.
Sí.
Disponible nos cuenta Lucho Cruz, nuestro hombre.
Gracias, Lucho, por eso y porque me di cuenta, Lucho Cruz, también que hay el mejor youtuber de películas, se llama Es Puro. Te lo resumo y es puro spoiler. Así que la tendencia va a liberarse de los spoilers.
Bueno.
Gracias, Lucho.
Paula Frederick y sin spoilers. Todos los días miércoles aquí en el Fresco. Gracias, Paula. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea, nada menos. Esto además por 6 años por parte de la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Todo lo que siempre quisiste está al otro lado del miedo.
En Duna, el empresario inmobiliario estadounidense George Adair. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ante los constantes desafíos que la sociedad enfrenta, el investigador y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Muñoz, en conjunto con las universidades de Nankai y de Changchi en China, ha participado en el descubrimiento de una nueva arquitectura molecular, descubrimiento que abre nuevas posibilidades en nanotecnología, ampliando el horizonte en campos como la energía renovable y el desarrollo de nuevos materiales más eficientes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, Boca por la excelencia.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Tina Turner iba encaminada a la tragedia, pero terminó por sobreponerse y triunfar en el mundo del espectáculo. Dueña de una voz y un desplante únicos, la cantante de Tennessee exorcizó varios demonios antes de convertirse en la amada y respetada abuela del rock. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El metano, que es considerado el más potente de los 5 gases de efecto invernadero y responsable de cerca del 30% del calentamiento global acumulado desde la Revolución Industrial, anotó un preocupante récord. De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía, las emisiones de metano asociadas a la quema de combustibles fósiles cerraron el año 2023 en su máximo histórico, alcanzando los 130 millones de toneladas. Pese al dato, el organismo mantiene una mirada optimista, pues estima que si los países y las empresas logran cumplir a tiempo los compromisos adoptados en las cumbres del clima, las emisiones de metano de los combustibles fósiles podrían reducirse en 50% para el año 2030. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Vamos a tomar contacto inmediatamente con el director de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, Corcudec, esa es su sigla. Cristóbal Urrutia está al teléfono para contarnos acerca de la temporada 2024. Mucha atención a todos quienes viven en la zona de Concepción, allá en la región del Biobío, y que nos escuchan en el 90.1, pero también la invitación está abierta para todos quienes nos oyen a esta hora. Estamos justamente con Cristóbal Urrutia al teléfono. Cristóbal, bienvenido. Cristóbal es músico, violinista específicamente, director de orquesta y desde ya hace algunos meses también a cargo de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Cristóbal, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
Cuéntanos un poco acerca de esta temporada 2024, que tiene hartas novedades, incluso con debut de algunos directores, algunos la presencia de solistas internacionales, hay gente tremendamente destacada que va a estar a cargo de la orquesta y presentando además obras muy muy atractivas.
Así es, mira, la verdad es que después de la pandemia a muchas instituciones, a la mayoría diría yo de las instituciones, les ha costado recuperar su tranco normal, ¿no? Y recién yo creo que el año 22 a algunos un poco duras penas, 23 ya un poco normal, pero para nosotros nos estamos tirando este año 2024 con una temporada súper potente, con un montón de invitados. Esta es una orquesta que tradicionalmente trabajaba con muchos directores invitados, con nombres de mucho peso, muchas veces gente que visitaba el país y solamente venía a trabajar con la Orquesta de Concepción. No eran nombres que pasaran por Santiago y después un poco de pasadita llegaran también acá a Concepción, sino que venían directamente a Concepción. Y yo creo que de alguna forma estamos recuperando esa tradición que tenía esta orquesta, que es la segunda orquesta más antigua de Chile, de las orquestas profesionales grandes, solamente la única más antigua es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que fue fundada en el año 42, nosotros esta orquesta fue fundada en el año 52, entonces hay una tradición muy larga, como te decía. Yo creo que siento que lo que hacemos este año es una combinación de volver a reencontrarnos con esa tradición de tener una temporada potente, con muchos invitados, con un repertorio de primera calidad y con invitados de primera línea, pero a la vez es una temporada que mira para adelante, porque tenemos muchos, como tú bien decías, tenemos muchos invitados que están llegando por primera vez a Concepción y en varios casos invitados que se van a presentar por primera vez en Chile.
Uh-huh. Esto comienza este fin de semana, este día viernes, también el viernes y sábado va a haber una presentación, va a estar la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y ahí se ofrece entonces el primer concierto. Cuéntanos un poco de este concierto que tiene, bueno, una violinista muy destacada y un director también muy destacado.
Así es, tenemos este viernes y sábado a las 7 de la tarde el primer programa de la temporada oficial. Hace 2 semanas tuvimos un programa especial con motivo del 8 de marzo, el Día de la Mujer, que dirigió la destacada directora argentina Natalia Salinas, y contó además con la participación como solista de la flautista, muy destacada flautista cubana, Nurka González. Pero mañana empezamos la temporada oficial de conciertos, temporada sinfónica, perdón, el viernes y sábado empezamos esta temporada con el maestro, dirigida por el maestro Rodolfo Sailimbeni, que es el titular de la Sinfónica de Chile, y con la solista Elinor de Melon, que si nos están escuchando melómanos o gente que frecuenta la Orquesta Sinfónica de Chile en el Teatro de la Universidad, van a saber que son justamente las mismas personas que estuvieron la semana pasada, el viernes y sábado, en Santiago también. Elinor de Melon, estupenda violinista de origen jamaiquino y radicada hace muchos años en España, donde ha hecho la mayor parte de sus estudios, que esta mañana tuvimos la oportunidad de escucharla por primera vez en el ensayo, y quedamos todos, o sea, tanto los músicos que estaban arriba del escenario como quienes estábamos mirando ese público, quedamos absolutamente asombrados, porque es una violinista de un nivel extraordinario, que además muy joven, y creemos que va en ascenso, y seguramente que va a tener una carrera fantástica en los próximos años.
¿Qué otras novedades y qué se puede destacar de lo que viene? Yo contaba al principio del programa que va a estar también como director Paolo Bortolameoli, presentando además lo que yo creo que a estas alturas, y él mismo nos ha contado acá en el programa, es parte de su especialidad, que es Mahler. Va a estar presentando justamente la quinta sinfonía de Mahler. Cuéntanos un poco de eso ya va a ser más adelante, ¿no es cierto?, en el mes de julio.
Sí, ese va a ser sin duda uno de los puntos más altos de la temporada, esto es el viernes 12 y sábado 13, y qué bueno que hiciste la invitación no solamente a la gente de Concepción, porque ya algunas personas, algunos conocidos por ahí me han dicho, mira, a lo mejor, y que no viven acá en Concepción me han dicho, a lo mejor me voy a pegar el viaje porque está muy buena la temporada de usted. Yo creo que de verdad hay cosas muy interesantes que podrían ser atractivas no solamente para el público de Concepción, sino que para público de todo Chile. Hay cosas que se van a ver solamente acá y no se van a ver en Santiago o en otros teatros. Lo que hace Paolo, la Quinta Sinfonía de Mahler, por supuesto, es uno de los puntos álgidos del estado. Nos contó también cuando estuvo acá en el lanzamiento de la temporada, que nos acompañó en enero, ha estado, como tú bien dices, muy concentrado en Mahler en el último tiempo. Todos sabemos que hace poco más de un año, ¿no?, en enero del 23, se hizo la octava, ese gran evento que se hizo en el Teatro Copulicano, esa sinfonía que se ve muy poco porque requiere una tremenda cantidad de músicos, ¿no? Son algo así como 300, 400 músicos arriba del escenario. Pero tenemos también algunos viejos conocidos, algunos invitados históricos de la orquesta, como el director Donato Cabrera, director norteamericano, vuelve también Helmut Reicher, vuelve Víctor Hugo Toro, pero quiero destacar esta vez sobre todo los debuts. Carlos Ágreda, por ejemplo, joven director colombiano de 32 años, que fue premiado en el concurso, no me acuerdo, era un concurso que hizo hace poco en Rotterdam, en Holanda, y donde también fue premiado otro de los directores que va a debutar con nosotros, que es Víctor Araya. En el caso de Carlos, él debuta en Chile con nuestra orquesta. En el caso de Luis, él ya trabajó el año pasado con la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal, va a estar este año en la temporada de la Orquesta Sinfónica también, y con nosotros va a estar en julio, también a fines de julio, después del concierto que dirige Paolo. Va a estar también en el segundo semestre, vamos a tener a Valentina Pileggi, una estupenda directora italiana que fue por varios años la asistente de Mary Knowlson en la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, y ahora es la titular de la Orquesta Sinfónica de Richmond en Estados Unidos, y va a estar, lo que nos creemos que también va a ser uno de los puntos más interesantes del año, va a estar también una muy destacada directora venezolana, que es Glass Marcano, que se hizo conocida en el último tiempo porque obtuvo uno de los premios en el concurso La Maestra hace 2 años, un concurso que se hace en Francia solamente para directoras mujeres, que uno de los focos que hemos querido poner en esta temporada. Son especialmente estas dos invitadas, Valentina y Clara Marcano, dos muy destacadas directoras.
Estamos conversando con Cristóbal Urrutia, que es director de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, a propósito de la temporada 2024 de la Orquesta Sinfónica, justamente de la universidad. Cuéntanos un poco, Cristóbal, de las dificultades que hay, porque estamos lejos, Chile está lejos de los grandes centros donde se desarrolla este tipo de música, en general todo tipo de música y particularmente la que es interpretada por artistas internacionales, y es difícil traerlo a Santiago, más difícil llevarlo, por supuesto, a Concepción, que no está tan lejos, pero de todas maneras hay que andar unos kilómetros más.
Claro,
cuéntanos un poco de eso, y también aprovecho de preguntarte por las características del teatro. Aquí ese es otro elemento importante para que la gente también se entere.
Mira, voy a partir por estas dificultades. Tienes toda la razón. Podría parecer algo tal vez trivial, banal, pero ocurre que la mayoría de los directores, la mayoría de orquestas del mundo funcionan por semana de trabajo. Parten ensayando el lunes y el viernes viernes y sábado son los conciertos. Entonces, y para llegar a Chile desde Europa o de Estados Unidos se requiere al menos una noche o a veces dos días. Entonces, cuando tú le preguntas a un director si puede estar acá el lunes en la mañana ensayando resulta que tiene un concierto el viernes o el sábado o en Roma o en Berlín, no puedo, la verdad es que no puedo. Entonces, finalmente tienen que, para que un director pueda estar acá, tiene que coincidir que anda por esas semanas en Latinoamérica, o bien que la semana anterior estaba completamente desocupado. Es distinto de cuando se mueven en el circuito europeo, donde, bueno, está el sábado terminaron de dirigir en Berlín, el martes están en París, porque son o en Londres, que sé, porque son viajes cortos. Pero para llegar acá tienen que reservarse un tiempo, dos días de venida y dos días de vuelta, y eso ya les come normalmente dos semanas completas. Entonces, claro, ahí hay una dificultad adicional para encontrar. Ya es difícil encontrar espacios en las agendas de los directores y directoras más ocupadas, y en el caso nuestro se agrega una dificultad, aparte, por supuesto, de la dificultad económica. Pero ahí es importante, creo, destacar que las orquestas nacionales colaboramos, estamos intentando colaborar bastante. En el caso de Elinor, lo estamos trabajando en conjunto con esta solista que vamos a tener este fin de semana, ¿no? Compartimos gastos con la Orquesta Sinfónica de Chile, y luego en noviembre vamos a tener un director invitado, y compartimos gastos con la Orquesta Sinfónica de La Serena. La Serena comparte a veces gastos con Valdivia también. Estamos intentando hacer cruces porque es algo que tiene que ocurrir, ¿no? Claro. El trabajo en red se pueden producir economías de escala que permiten potenciar el medio nacional, tener figuras más destacadas. Ahora, yo me estoy concentrando mucho en las figuras extranjeras. ¿Por qué? Porque siempre va a ser bueno tener estos modelos, digamos, traer a esta gente destacada nos permite subir el nivel, claro. Nos permite empujar a la orquesta hacia arriba, pero también permite que los niños y las niñas más jóvenes que están estudiando instrumentos también vean estos grandes modelos de nivel mundial. Lo que no significa que nosotros no tengamos interés en trabajar también con nuestros artistas nacionales,
claro.
También
claro. Vamos a traer... A propósito de eso, la orquesta funciona como cuerpo estable de
un cuerpo estable.
El cuerpo estable, sí. Ajá. Ya. Sí.
De hecho, como te decía, del año 52 es un cuerpo que ha dependía primero directamente de la Universidad de Concepción, uh-huh. Luego desde los años 2000 a través de su corporación. Pero es uno de los cuerpos estables más. Esto significa que son personas que están, son 51 músicos que están contratados a tiempo completo.
¿Sí? Uh-huh. Y cuéntanos del teatro también. Yo personalmente creo que no lo conozco, no tengo el recuerdo, pero me parece que no estaba nunca ahí. Cuéntanos qué características tiene.
Es un teatro, a ver, es una suerte de contar con un espacio de este tipo. Si bien no es un espacio que haya sido inicialmente, o sea, originalmente construido para como sala de concierto para concierto, era un cine. Se llamaba antiguamente Teatro Concepción. Es posible que se haya llamado Cine Concepción en algún momento. Yo soy un poco ignorante de la historia de la ciudad porque llegué hace muy pocos meses allá. Ajá. Pero es como probablemente lo que habría sido el Cine Rex en Santiago, estos cines del centro de Santiago, ¿no? Esos teatros históricos con platea baja, platea alta, ambas frontales, no sin los palcos laterales y un balcón más arriba. En total tiene capacidad para 1.100 personas entre los tres niveles, lo que es un espacio considerable, digamos, es mucho espacio, además que tiene un volumen de aire bastante importante, es decir, y eso permite que se produzca el sonido. Es importante para las salas tener un buen espacio de sonido, como una sala sinfónica, quiero decir, de manera que si no, uno siente un sonido que está como apretado, que está como un encasillado que no tiene para dónde expandirse, y aquí tenemos un buen volumen de aire, así que es una suerte en realidad tener un espacio de este tipo. Puede mejorarse, por supuesto, siempre estos espacios son susceptibles de hacerle algunas mejoras en el sonido y en la comodidad para el público, pero en principio tenemos una estupenda sala y con una tremenda capacidad.
¿Y cómo responde y cómo ha respondido en temporadas anteriores el público y qué expectativa tienen para esta temporada?
Bien, ha respondido bien. Fíjate que, volviendo otra vez a la pandemia, como costó salir de estas lógicas en que después, o sea, cuando estábamos todavía en pandemia, como que no se podía, nadie se atrevía a programar para el próximo mes porque no sabía si iba a estar en fase 1 o 3, o que si iba a tener aforo completo o no, si se iba a poder salir a la calle siquiera. Entonces, de a poquito se fueron las instituciones atreviendo a programar más a largo plazo, y nosotros recién este año nos vamos a tirar con un abono anual nuevamente, que se va a empezar a publicar en los próximos días los abonos. Pero sacamos recién a la venta la semana pasada el primero de los programas, este programa que parte mañana, porque nos cambiamos además de tiquetera, vamos a estar trabajando a partir de ahora con Ticket Plus, lo que nos da, por supuesto, mayor visibilidad a nivel nacional. O sea, si te metes a la página de Ticket Plus y vas a poder verlo junto con otras de las instituciones culturales que también trabajan con la misma tiquetera, y junto con muchas otras actividades, otros eventos aislados, pero que son muy masivos. Y estamos muy contentos con el resultado. En realidad estamos viendo que además cambiamos la estructura de precios, hicimos distintas categorías, en fin, y vemos que la gente está reaccionando, está comprando, porque el año pasado el comportamiento fue curioso. Había momentos en que tuvimos más público antes de mi llegada. En el primer semestre me contaron había habido una buena cantidad de público, después bajó un poco, espero que no haya sido por mi llegada. Pero ahora estamos recuperando. En este primer programa parece que vamos a recuperar, y además que nos tiramos un poquito a la piscina con un doble concierto. Claro. El año pasado la orquesta con cada programa, una semana de trabajo, que hacía un puro concierto, hacía el viernes y nada más. Ahora estamos haciendo viernes-sábado, lo que significa un doble desafío para nosotros como equipo administrativo, para la organización, de que tenemos que traer el doble de público a la sala, no solamente llenar una vez o tener la sala a 3/4 de capacidad una vez, sino que tenerla dos veces a esa capacidad. Pero la gente está reaccionando bien. Creo que había avidez de volver a escuchar música sinfónica, y volver a ver a grandes figuras y a escuchar música tocada, interpretada con la más alta calidad.
Bueno, toda la información, por supuesto, está en la página web de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. También, como tú decías, en Ticket Plus se puede encontrar la temporada completa 2024. Le queremos agradecer muchísimo a Cristóbal Urrutia, director de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Muchísimo éxito, además, y por supuesto a toda la gente que nos escucha en el 90.1. Un gran saludo. Gracias,
Cristóbal. Muchas gracias a ti, Polo, y ojalá que podamos tenerte por acá en algún momento, porque si tienes algún viaje a Concepción, trata de que coincida con alguno de nuestros conciertos para que puedas escuchar también a nuestro orquesta.
De todas maneras, muchísimas gracias, Cristóbal. Un abrazo.
A ti, Polo. Un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, ya nos vemos que ahí viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontén y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Sigan en Radio Duna. Chao.